El Mundo al Día, en el sábado 28 de octubre. Esta mañana Sammy no nos puede acompañar porque por compromisos de trabajo tuvo que viajar, por lo que le damos la bienvenida a Luis Arling, que nos está acompañando esta mañana. Buen día, Luis.
Buen día, Karina, ¿cómo estás? Un placer, enorme estar de nuevo con ustedes. Un saludo grande a Sammy. Qué puntualidad, a las 6 en punto. Increíble, esto es profesionalismo.
Arrancando a poner El Mundo al Día en el sábado 28 de octubre, se nos termina octubre ya.
Qué rápido que pasa el año, increíble, ¿no? Cada año pasa más rápido. Karina, te cuento, no sabes las novedades que tenemos para hoy, traje un montón de noticias.
Contame,
pero
por favor.
Pero no te imaginas, noticias que la gente va a quedar boquiabierta.
Tirame los títulos nada más.
Mira, te voy a tirar alguno de los títulos, pues no sé si nos va a dar tiempo para meter todo en el programa de hoy. Tenemos que tener un programa de 8 horas.
Bueno.
No sé si se puede, hablemos con los directivos de la radio para poner 8 horas. Si no, no entran todas las noticias, ¿eh? Te cuento, mira, traje un ranking de las 10 ciudades más elegantes del mundo, por ejemplo, que en un ratito lo vamos a decir. ¿Estará Montevideo?
Me da curiosidad.
No sé si dentro de las más elegantes estará Montevideo, pero no sabes qué interesante que está. Es buenísimo ese ranking, lo hizo una empresa alemana.
Me da curiosidad saber cómo se define que una ciudad sea elegante.
Ah, yo te lo voy a contar en un ratito. Te voy a dejar con la intriga y en un ratito te lo voy a contar, pero más interesante aún, el país más feliz del mundo. ¿Sabes cuál es el país más feliz del mundo?
¿Cuál es el país más feliz?
Te lo voy a contar en un ratito también. Te voy a contar cómo se hace también y algunas curiosidades de ese país. Traje también una noticia con cuáles son los países con más infidelidad.
¡Opa!
Increíble, también estará Uruguay. Siempre uno, sí, se pregunta por su país. ¿Estará Uruguay?
¿Y cómo se habrá hecho esa encuesta?
También, te lo voy a contar todo en un ratito. Bueno, aparte también de otras noticias, por ejemplo, hay un ladrón que robó un auto y pasó algo muy, pero muy curioso. Ya adelanto que termina todo bien. Tiene un final feliz, pero pasó algo muy curioso. Tengo otra noticia donde una persona se entregó a la policía por Facebook. No, esto es increíble, Tengo también un examen de divorcio que se hizo en China. En China se está haciendo un examen de divorcio, después te lo voy a contar con más detalles.
A ver si sos compatible para divorciarte.
Más o menos, ya vas a ver cómo viene la mano. Es muy interesante, no lo van a poder creer cuando le diga, Pero el mundo es así, increíble. Karina, ¿qué más tenemos para hoy?
Vamos a estar conversando en un rato con nuestra psicóloga de cabecera, Gabriela Gutiérrez, que a pedido de la audiencia vuelve a tocar el tema de la depresión. Javier Bonilla nos va a contar en un rato que el ministro de Defensa uruguayo, Jorge Menéndez, nuevamente va al Parlamento por sospechas en la compra del viejo avión presidencial. Y Lauro Alonso, que la semana pasada nos estuvo hablando del tema de la obesidad, pero siempre desde el punto de vista de la psicogenealogía evolutiva y la biodecodificación, esta vez nos da unos tips a ver cómo podemos hacer para manejar ese problema que tenemos del sobrepeso.
Qué increíble, ¿no? Porque todos los temas que se tratan me encanta, porque son temas que nos tocan a todos, ¿no? Es muy interesante el tema de la depresión, también es una enfermedad que a veces no le prestamos mucha atención, pero nos puede pasar o tenemos a alguien cercano que le puede llegar a pasar y es bueno estar atento. Ni que hablar la obesidad y ni que hablar el avión presidencial, todo lo que dio que hablar, qué increíble.
También en un rato vamos a estar hablando con Mario Nelson de la Secretaría de Deportes de la Intendencia de Montevideo, que nos va a contar sobre una actividad muy interesante para toda la familia que se va a estar dando esta tarde en el velódromo municipal, que tiene que ver con la Escuela de Ciclismo de la Intendencia.
Pero qué interesante, impresionante todos los temas que vamos a tener. Y una pregunta, por esas casualidades que tiene la vida, ¿tenemos sorteos también?
Tenemos sorteos como siempre, por supuesto. Vamos a estar sorteando a partir de este momento. Mira, ya vamos a abrir las vías de comunicación para que todos aquellos que quieran participar por una tarjeta de Socio Espectacular, por una membresía por un mes, para todos los beneficios de Socio Espectacular, que incluye espectáculos, ya sea de teatro, de cine, de deportes, con grandes descuentos o gratis. Toda la información está en la página web de Socio Espectacular, que recomiendo que la vean, que es www.socioespectacular.com.uy, donde tenés todos los beneficios de las tarjetas, notas y noticias sobre el mundo del espectáculo, culturales, muy linda, y se van a poder informar sobre muchas cosas de la movida cultural de nuestro país. También vamos a estar sorteando el lavado y brushing de la peluquería allí en la Rambla de Malvin. Y también tenemos la cena para esta noche en Katy's Restaurant para disfrutar de buena comida cubana noche de salsa. Además.
Me dijiste la vez pasada, ¿yo puedo participar de los sorteos? No me acuerdo.
No,
ya
no
puedo empezar a llamar.
No podés participar de los sorteos, no podés llamar.
Pero aparte de los sorteos, la gente nos puede contar qué está haciendo, ¿no? Si se levantó temprano, si se hace un mate, si se toma algo, si come algo. Estaría bueno que nos cuente. ¿Y qué va a hacer en el día de hoy?
Nos puede mandar también preguntas para nuestros columnistas. Lo que nos quieran contar, nos pueden contar por nuestras vías de comunicación, que son por SMS al 9970 o por WhatsApp al 092-000-970. Ya se pueden empezar a comunicar con nosotros.
Y por último, ¿tenés el clima? ¿Cómo va a estar hoy?
Sí, antes de darte el clima te cuento que la gente que nos escriba y quiera participar de los sorteos nos tiene que contar para qué sorteo participa, darnos su nombre y el final de su cédula.
Qué bueno, genial. ¿Y tenés el clima? ¿Cómo va a estar este fin de semana? ¿Cómo va a estar hoy?
Mira, por el momento tenemos 15 grados con 6 décimas, el cielo está nuboso, la humedad del 79%, y para el resto del día se pronostica una máxima de 20 grados, nuboso, con periodos de algo nuboso. Para mañana se espera una mínima de 10 grados y máxima de 23, también el día nuboso y cubierto. Y para el lunes 30, amanecería con precipitaciones, una mínima de 13 grados, máxima de 21, pero parece que el día se iría abriendo.
Qué bueno, genial. Karina, perdóname, yo sé que vos llevás el programa adelante, pero soy muy curioso. No, pues la intriga me mata, yo soy como ansioso. Tenías algunas noticias que habías preparado, algunas novedades, ¿cierto?
Tengo unas cuantas noticias, tengo también unas cuantas recomendaciones. Tenemos muchas cosas para hacer hoy. Por ejemplo, te cuento que ya se encuentran a la venta las entradas para los festivales musicales que celebran la convivencia en nuestra ciudad, que son Montevideo Rock y Tropical. Los eventos se realizarán en forma consecutiva durante los primeros días de diciembre. El 1 y el 2 están destinados al Festival Rockero y el 3 de diciembre a Montevideo Tropical. Ambos eventos se realizarán en la Rural del Prado. Montevideo Rock retoma el espíritu del festival del mismo nombre que se realizó en la década del 80. Se presentarán artistas como Once Tiros, El Cuarteto de Nos, Buitres, La Vela Puerca, La Tabaré, Trotsky Vengarán, No Te Va a Gustar, Rubén Ray, Peyote Asesino, entre otros muchos.
Impresionante, ¿no? Porque son grupos de mucho renombre, ¿eh? ¡Qué bueno!
Muy buena programación. Los shows se realizarán en simultáneo en dos escenarios. Montevideo Tropical, por su parte, toma su identidad de un evento realizado en el Teatro de Verano en 2013 que contó con la presencia de bandas locales y extranjeras. Si bien esta vez solo participarán artistas locales, la programación incluye a lo más destacado de esa escena, con presentaciones de Conjunto Casino, Sonido Caracol, Fata Delgado y Los Fatales, Sonora Borinquen, El Gucci, Caribe con K, entre otros nombres destacados. Las entradas están a la venta en Red Habitat con un costo de 300 pesos por cada jornada. Cada comprador puede adquirir hasta un máximo de 5 entradas y los eventos son aptos para mayores de 15 años. Parte de lo recaudado se destinará a crear un fondo para realizar una campaña contra el acoso callejero que apoye la propuesta presentada por la Intendencia ante ONU Mujeres en el marco del programa Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas.
¡Qué maravilla! Para los que dicen que en Uruguay no hay espectáculos, ¿no? Que es una ciudad tranquila, que no hay movimiento, miren, para todos ellos, y tremendo toda la cantidad de espectáculos que tenemos, y qué nivel alto. Es solo ponerse a buscar un poco y nos damos cuenta que Uruguay tiene más espectáculos y más movida de lo que pensamos.
Ni que hablar.
Necesitamos a alguien como vos que pueda buscar esas noticias, esas novedades.
Te cuento otra que no es tan común, se da solamente un par de veces al año en Montevideo.
A ver, por favor.
Hoy y mañana en el atrio de la Intendencia se realizará la quinta convención de tatuajes, donde más de 150 tatuadores de América Latina participarán de este encuentro anual en el que confluyen diferentes estilos y tendencias. También habrá bandas y DJs en vivo, danza contemporánea y plaza de comidas. Funcionará un espacio de recreación infantil donde se realizarán tatuajes maquillados y también será electa Miss Tattoo Uruguay 2017. La entrada es gratuita y para todo público y se recibirá una donación de alimentos no perecederos que serán destinados a un comedor infantil.
Mirá qué interesante, y lo de los tatuajes, qué tema ese. ¿Te harías un tatuaje vos?
Quizás algún día.
Viste que hay gente que se hace tatuajes que son... hay algunos que se tatúan el nombre de alguien.
Cierto.
¿No? Es increíble. Es bueno. Si es un hijo, lo entiendo. Pero a veces se tatúan el nombre de la pareja y no sé si es lo más recomendable, ¿no? ¿Cuántos han tachado después el tatuaje? ¿Cuántos se han querido borrar un tatuaje?
Es un tema. Cuando te haces un tatuaje, tenés que tener en cuenta de que te estás haciendo un dibujo permanente, ¿no?
Yo me haría de los otros que estaban en el festival, de esos maquillados. Lo que pasa es que no queda muy serio, pero yo me haría de esos maquillados, me hago seguro.
Bueno, el tatuaje es un arte, ¿no? Es una técnica, hay dibujos...
No, realmente hay tatuajes maravillosos, que no sé cómo lo hacen. Es increíble esa técnica.
Por supuesto, digo, para mí personalmente, un buen tatuador es un artista.
Tal cual, son increíbles las cosas que hacen.
Te cuento que la banda de rock uruguaya La Vela Puerca estrenó Festejar para Sobrevivir, disco y DVD aniversario para celebrar 2 décadas de música. Se trata de un combo integrado por un disco en vivo y un DVD en el que se incluye un documental sobre la gira aniversario y el registro del show que la banda dio en el Velódromo Municipal de Montevideo en noviembre de 2016 como cierre a ese recorrido. El disco doble presenta 28 canciones interpretadas por este grupo en el velódromo y el documental de gira está además en las redes sociales, en el canal de YouTube de la banda, donde se puede ver, está abierto al público.
Qué increíble, ¿no? 2 décadas, 20 años, me acuerdo cuando empezó esta banda. Si habrán pasado años, qué increíble, todo el auge que tuvo en ese momento. Sí, junto con muchas bandas de rock. Pero qué increíble, cómo hay grupos que no paran, ¿eh? Es impresionante, pero mirá que se escucha muchísimo. La Vela Puerca es uno de los grupos más conocidos y que empezó en ese auge junto con otras bandas. Fue, me acuerdo, en ese momento era increíble, increíble. Cualquier recital que daban se llenaba de gente. Era impresionante.
Bueno, hablando de recitales, si los querés escuchar, hoy desde las 17 horas se realizará el Durazno Rock en el Parque de la Hispanidad con entrada gratuita, donde tocará La Vela Puerca, entre otras muchas bandas, ¿no?
¡Qué bueno! Así que La Vela Puerca va a estar tocando hoy mismo.
También un clásico ya del rock, ¿no? Este festival.
Tremendo, genial, genial. Me encanta cuando las bandas uruguayas pasa eso, ¿no? Que no frenan, no se descansan. Para otros también que piensan que los uruguayos se descansan. Y hay bandas y hay grupos que siguen y siguen siempre inventando y renovándose. Eso es lo principal.
Buen día, Karina y Luis. Un gustazo escucharlo. Recién salí del trabajo y me acompañan de regreso a casa, nos dice Mauricio. Y se anota ya para uno de los sorteos.
Qué bueno. Y recién salió del trabajo. Que nos cuente en qué trabaja. ¿En qué será? ¿Qué puede trabajar? Taxista, capaz. ¿No? Que a veces hay cambios de turno a esta hora.
Hay muchos trabajos que se realizan de noche.
Que nos cuente a ver en qué trabaja.
Que nos cuente qué trabaja. Repetimos las vías de comunicación.
Sí, por favor.
Por SMS te podés comunicar con nosotros al 9970 y por WhatsApp al 092-000970. Ya nos podés mandar mensajes, podés empezar a participar por los sorteos. ¿Te parece si nos vamos a la primera tanda escuchando a La Vela?
¿Cómo no? Sería genial.
Sin preguntar, teniendo claro por qué mordes, porque ese polvo no va a olvidar. Y vuelven a florecer y se camuflan de varias formas. Ahora con manos de rabia van forjando nueva razón de ser, nuevo destino para llegar. donde supo saciar su sed, tan insumiso no va a aguantar.
En el centro de Montevideo, Crystal Tower Hotel le ofrece 80 confortables habitaciones con estilo moderno y funcional, salas de conferencia para hasta 200 personas, gimnasio, solarium, garage y wifi libre. Crystal Tower Hotel, 4 estrellas en Aquiles Lanza entre 18 de julio y San José. Teléfonos 2-904-8535.
Arte Aluminio, la empresa para su obra. Con el mejor servicio, lo bueno nunca se borra. Aberturas de aluminio, aluminio y PVC. La mejor calidad por la tranquilidad de usted.
Arte Aluminio, Ramón Márquez 3140, teléfono 2-209-9620.
Miranda, Dillero y Asociados. Estudio.
Presentar a Gabriela Gutiérrez, nuestra psicóloga de cabecera, con un tema que ya hablamos una vez, pero llegaron tantas preguntas que lo vamos a retomar. Depresión. Gabriela, me gustaría que empieces contándonos primero qué es la depresión, haciendo así como un repasito.
Hola, buenos días Karina, buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, sí, otra vez hablando de depresión, porque es un tema muy actual, es un tema que preocupa. Y bueno, voy a explicar un poquito para entrar en tema de qué se trata. La depresión es una respuesta emocional, pero también física, también biológica, a una pérdida, que puede ser una pérdida real, como sería una muerte, la muerte de un ser querido, o puede ser una abstracción. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser la pérdida de un ideal. O sea, por ejemplo, una relación, una mudanza, algo que creíamos que era de una manera, que tenía que seguir siendo de la misma forma y cambió. Eso nos genera un gran dolor, un cambio de trabajo. Y ahí se genera una situación de duelo que, como les digo, es una abstracción porque no es una pérdida quizá tan real, pero la vivimos así. Cada uno lo vive diferente porque un cambio de trabajo una persona lo puede vivir como una gran pérdida y otra persona lo puede vivir como una oportunidad. Y ahí está el tema. Porque a veces nos deprimimos y a veces no. Bueno, como les decía, la persona en esta situación de duelo queda estancada en el dolor y no puede elaborarlo. De eso se trata.
El sábado pasado, cuando hablábamos también de las adicciones, hablábamos de que había personas que biológicamente eran como más sensibles, por alguna manera decirlo, a llegar a ser adictos. ¿Con la depresión pasa lo mismo? ¿Hay personas que tienen ya como una tendencia a deprimirse?
Sí, sí. Hablábamos del síndrome amotivacional y es cierto, pasa exactamente lo mismo en ese aspecto. Hay personas que biológicamente tienen, digamos que les falta algún neurotransmisor, que generalmente es la serotonina, eso es real, es biológico, pero quiero hacer una aclaración. No necesariamente una persona que le falta esa sustancia en el cerebro va a desarrollar una depresión. Es un elemento que importa, que es muy importante, pero como es una enfermedad, digamos, multifactorial, hay muchos factores que inciden, entonces a ese elemento se le tienen que sumar otros, como por ejemplo, como te decía, estar viviendo una situación de duelo, sea real o sea de forma, como te decía, emocional, más abstracta. También el contexto en el cual la persona está, la edad, a veces la edad importa, tenemos edades que son como más complejas, la adolescencia es una edad compleja, la edad ya de los adultos mayores es otra edad bastante compleja, y bueno, sí, como te decía, hay factores que hacen que seamos más propensos, pero cuidado con esto, no todos, por estar tristes, podemos tener depresión. A veces sí, a veces no.
Ahí está, te iba a preguntar eso. ¿Cómo nos damos cuenta cuando una persona está deprimida o cuando, si yo mismo estoy deprimido?
Bueno, te digo, las características son la tristeza, tristeza profunda, baja autoestima, cuando la persona se siente que realmente no sirve. La persona está muy anclada en el pasado cuando tiene depresión. Lo que hice, se siente culpable por lo que hizo o por lo que no hizo. Se siente que ya no lo quieren, hay muchos autorreproches. No siente placer por lo que hace. Esto es una característica clave, no sentir placer por lo que la persona hace. La incapacidad de disfrute. Entonces, muchas veces la familia, los amigos le dicen, bueno, pero fíjate todo lo que tenés. Tenés una familia, tenés un trabajo, tenés una vida por delante y la persona no lo puede ver, pero realmente no lo puede ver. No es que no quiera, sino que no puede. ¿Qué más te puedo decir? Te puedo contar. Esta sensación de vacío que tiene el depresivo es muy importante porque en consulta lo dicen, no siento nada. Tengo razones para estar feliz, pero siento solamente un vacío. Esto es muy característico.
¿Y cómo se sale de eso? ¿Cómo se trata a una persona que está en ese estado para que salga, para que pueda seguir viviendo?
Bueno, fundamentalmente ir a un psiquiatra, primero que nada. Porque como decíamos, este desequilibrio químico, fíjate que únicamente se puede tratar a través de la medicación. Aunque muchos nos resistimos a ir al psiquiatra, en este caso, en la depresión, yo lo recomiendo muchísimo, porque es importantísimo para equilibrar toda la parte química del cerebro y poder trabajar en análisis o en el tipo de terapia que la persona decida hacer. Pero la combinación fundamental es psiquiatra y terapia psicológica. Es fundamental la terapia psicológica también.
¿Hay personalidades que sean más propensas a deprimirse o todos tenemos más o menos la misma probabilidad, sin hablar del tema químico y biológico?
Sí, tenemos, no creo que todos tengamos la misma probabilidad porque hay personalidades características, pero te lo digo como tendencia, ¿no? Tendencia. Por ejemplo, hay personas que son muy severas consigo mismas, que son personas muy exigentes consigo misma. Eso hace que el tema de la culpa, de los autorreproches, actúen, digamos, a nivel emocional, la autocrítica, ¿no? Actúa mucho. Las personalidades narcisistas también, la personalidad narcisista es como la base de la depresión. Siempre tienen que estar bien, son personas que permanentemente tienen que estar bien, no pueden admitir el estar mal. No admiten el fracaso es muy mal tolerado en su vida. Y utilizan mecanismos de defensa como son la evitación es, veo lo que me pasa pero lo evito, o sea, hago como que no lo vi y sigo adelante. Eso es muy común. Después la disociación, que es, bueno, me pasa de una situación, separo lo bueno de lo malo y me quedo solo con lo bueno y lo otro no lo veo. Es un mecanismo, ya te digo, estos mecanismos son los más comunes. Y bueno, y de esa forma, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso que no se dijo? ¿Qué pasa con eso que no se elaboró? Eso queda por ahí y se va acumulando y en algún momento explota, o sea, aparece, irrumpe, como decimos en psicoanálisis, ¿no?
Eso después el cuerpo lo va a convertir en alguna enfermedad o de alguna manera va a salir a la superficie.
Sí. Eso es un tema también muy interesante porque tenemos el tema de que la enfermedad física... Hay dos cosas que pueden pasar con la enfermedad física. Puede ser causa de una depresión, o sea, la persona enferma físicamente y a partir de ahí desarrolla una depresión, o, por el tema del duelo, ¿no? O lo inverso, o sea, primero está deprimida y a partir de ahí se enferma físicamente. Pero en realidad van bastante de la mano, ¿sí?
¿Y qué pasa con las edades? Hablamos de la adolescencia, que es una edad de mucho cambio, pero ¿hay alguna edad que sea más típica, por ejemplo, o también en el sexo? No sé si las mujeres más que los hombres, o los hombres se deprimen más que las mujeres.
Se deprimen distinto, te diría. Yo no diría que más o menos, pero hombres y mujeres se deprimen distinto, porque las mujeres tenemos como una capacidad de... ¿Cómo sería la palabra? No sé, me sale reinventar, pero es como de acomodarnos a las circunstancias. Tenemos como más herramientas en ese aspecto. Los hombres, por lo que se ve en clínica, ¿no? Los hombres se ven mucho más, les falta mucha más estrategia, tienden mucho a veces a las adicciones, también tienden mucho a estar muy irritables y a mostrar la contracara de la depresión, que es la manía, porque eso es muy importante también y no lo creo que no te lo había contado. Tenemos por momentos, tenemos estados depresivos que en los que aparece de repente la euforia, la exaltación, y eso es parte del estado depresivo, pero es como la contracara. Muchas veces en el hombre se da, bueno, las mujeres también, pero digo, hablando de esto de las diferencias, ¿no? Que el hombre tolera un poco, digamos, lo tolera menos el tema de cómo, del fracaso, del dolor, de la elaboración. Las mujeres como que lo resolvemos un poco más. Aunque cualquier psiquiatra nos puede decir, hay muchos casos de mujeres medicadas por la depresión. Pero quizá en el funcionamiento del día a día sigue funcionando más que el hombre. El hombre cuando se deprime cae. Digo en base a lo que yo veo en clínica, ¿no? Cae o tiende el hombre a el exceso de trabajo, de repente, las adicciones, como te decía. Bueno, una adicción puede ser la adicción al trabajo también, ¿no?
¿Y con respecto a las edades?
Las edades, bueno, tenemos la adolescencia como una edad clave donde a veces se confunde con esto que hablábamos la semana pasada del síndrome amotivacional, que te acordás que tenía características similares, ¿no? Esto de no querer hacer nada, el vacío, la sensación de que no nada sirve, la falta de deseo, pero es una edad bastante clave. Lo que tenemos que tener cuidado, porque no siempre, y vuelvo a repetirlo porque es importante, no siempre estar triste es estar deprimido. Entonces un adolescente de repente pasa 2 semanas que no quiere salir, que está como un poco bajoneado, como dicen ellos, ¿no? Pero eso en sí quizá no signifique que tiene una depresión. Puede estar pasando por un momento puntual o hay que ver qué pasa en su vida. Pero sí, la adolescencia es una etapa. Después, la edad del adulto mayor, donde la vida ya tiene otro sentido y cuesta a veces darle un sentido al seguir viviendo, porque los proyectos no se arman, digamos, como a corto plazo, tiene que ser todo a corto plazo, ¿no? Les cuesta mucho armar proyectos, viven mucho más en el pasado, entonces también tienden a tener, a padecer el tema de la depresión. Y se da también, como te decía, más o menos en la edad de los 40, los 50, se da mucho también la depresión, pero con la característica de que son personas que están medicadas pero siguen funcionando, en general, ¿no? Siguen funcionando, digo, en lo cotidiano, gente que sigue yendo a trabajar, que bueno, como que la va llevando, pero también están padeciendo de depresión, incluso a veces se cronifica.
¿Hay tipos de depresión?
Sí, hay tipos, hay 3 tipos, la leve, la moderada y la grave. La leve es se parece bastante al síndrome amotivacional que hablábamos. Es esto de la persona cuando realmente le cuesta muchísimo ir a trabajar, le cuesta muchísimo levantarse, todo le cuesta, lo que te dice es no tengo ganas, nada me da placer, pero lo hace. O sea, la persona puede con su voluntad, digamos, levantarse, salir y cumplir con las tareas, con lo que tenga que hacer. En el caso de la moderada, es un poco parecida, pero cuesta mucho más todo. Y ya empieza a tener conflictos, porque se dan conflictos en el trabajo, porque a veces la persona está irritable, porque a veces porque falta, ¿no? Entonces empiezan a generar conflictos en su vida, porque ya no rinde de la misma manera. Entonces, digamos que en el caso de la depresión moderada, el mundo se empieza a enterar de que esa persona está mal. Digamos que un poco sería esa la diferencia. En la grave es la persona que ya no puede levantarse, que directamente ya está muy, muy triste, es esa tristeza profunda que incluso es el aspecto físico, es la cara, es la manera de caminar, se nota en todo la disforia, ¿no? Que es este estado de ánimo en menos. Y esos son los casos más graves porque pueden tender al suicidio.
Claro. Sí. Vuelvo a preguntarte lo que te pregunté hace un ratito, en realidad, ahora ya pensando en esto que es también más grave, ¿no? ¿Cómo se trata a una persona que está en esta situación? Porque supongo que es una persona que no va a querer ver un psicólogo o un psiquiatra. qué tratamiento y, si bien depende de cada uno, ¿cuánto tiempo más o menos puede llevar tratar este tipo de casos?
Bien, el tratamiento es real, sí, lo que decís es muy real. La gente, las personas con depresión les cuesta mucho consultar, sobre todo psicólogos, y van al psiquiatra, tienden a ir al psiquiatra. Y está muy bueno porque ahora tenemos como realmente hay una apertura hacia la psicología y hacia la importancia de las terapias. Entonces tenemos muchos psiquiatras que ya le recomiendan ir a hacer terapia, que además es un servicio que se brinda en los centros de salud. Un poco corto de repente, pero se brinda. O sea que por un lado eso es importante, psiquiatra y a partir de ahí, porque muchas veces esto que tú decís, no van por motu propio, digo, no les cuesta y está dentro de lo que les está pasando también, la falta de deseo, digo, ni siquiera quieren mejorarse, porque es parte de lo que están viviendo. Y bueno, ¿y cómo se trabaja? Bueno, en el momento que están, que están en la consulta, generalmente después siguen el proceso porque se los escucha. Y generalmente lo que necesitan son personas que necesitan mucho ser escuchadas. Hay que ver el contexto, cómo viven, qué sienten, en qué se basan todos estos reproches, toda esta culpa, porque su vida suele estar cargada de culpa, de cuestiones del pasado. Entonces, bueno, como ver, reacomodar un poco eso y tratar de que de a poquito vayan recuperando el deseo. El deseo de que puede ser desde algo grande, como un proyecto de vida importante, o simplemente algo chiquito como sacar a pasear el perro, que lo hacían siempre y ahora no lo hacen más.
Claro.
Cocinar algo rico, plantar, pueden ser hacer muchas cosas que empiezan a dejar, van dejando de a poquito de hacer hasta caer en este estado. Entonces, es un proceso lento, no te puedo decir cuánto porque no sabemos cuánto, depende de cada persona, de cada historia, porque cada historia es distinta, somos todos diferentes. La manera en que impacta un duelo en una persona y en otra es muy diferente. Los tiempos, yo a veces me río cuando dicen, bueno, para un duelo por una madre, un padre, tanto tiempo, un duelo por un hijo, tanto tiempo. No, eso no tiene sentido. La persona va a hacer su proceso y su duelo será, llevará el tiempo que tenga que llevar.
Claro. Ahora, una persona que está deprimida, más allá del nivel de depresión que tenga, ¿se da cuenta de que está deprimida? Y te lo pregunto también por lo que me hablabas de la contracara, porque a veces las personas cuando pasamos por determinadas situaciones las disfrazamos para que no se note.
Sí.
¿Existe eso con la depresión?
Sí. Exactamente. Está buenísima tu pregunta porque muchas veces no nos damos cuenta. Muchas veces se da cuenta la familia, el entorno, pero nosotros no. Y es verdad que es socialmente, además, ver a una persona expansiva, más como maníaca, digamos, en su forma de estar en el mundo, incluso es esa persona que hace chistes todo el día, que nos alegra en la oficina, que decís, divina, ¿no? Esa persona que alegra todo a su alrededor, parece genial, y resulta que un día te enterás que está en una cama con una depresión profunda y no podés entender por qué. Entonces, no es fácil darse cuenta. A veces, sí, nos podemos dar cuenta de que no estamos como siempre, que estamos con el ánimo un poquito bajo. Siempre es bueno consultar, igual. Siempre es bueno. Pero, ya te digo, es posible, en mayor medida, que sea la familia o el entorno que se dé cuenta a que sea uno mismo.
Gabriela, para terminar, bueno, primero, muchas gracias por el espacio, por las respuestas. Y por otro lado, vamos a dar tu número de teléfono para los que nos estén escuchando y quieran consultarte personalmente, ¿a dónde lo pueden hacer?
Bárbaro, gracias a ustedes, saben que es un placer para mí. Mi teléfono es 097-174-268.
Muchas gracias, Gabriela, hasta el sábado que viene.
Hasta el sábado.
En el centro de Montevideo, Crystal Tower Hotel le ofrece 80 confortables habitaciones con estilo moderno y funcional, salas de conferencia para hasta 200 personas, gimnasio, solarium, garage y wifi libre. Crystal Tower Hotel, 4 estrellas en Aquiles Lanza entre 18 de julio y San José. Teléfonos 2-904-8535.
Nuestras mascotas merecen mucho más que un recuerdo. Merecen un lugar. Parque del Este. Cementerio Ecológico de Mascotas. Único en Uruguay. Ruta interbalnearia a 200 metros del aeropuerto. Informes por el 0800-8160.
La energía eficiente empieza por elegir el plan más eficiente. UTE presenta el plan más confort. Si tenés tarifa residencial simple, adquiriendo un aire acondicionado o un termotanque clase A de 60 litros o más, toda la energía adicional que consumas respecto al mismo mes del año 2016 la pagás a mitad de precio. El futuro es eléctrico. UTE te acompaña. Descubrí tu tarifa más conveniente en ute.com.uy. UTE, la energía que nos une.
Somos Arte Aluminio, la empresa para su obra. Con el mejor servicio, lo bueno nunca se borra. Aberturas de aluminio, aluminio y PVC. La mejor calidad por la tranquilidad de usted.
Arte Aluminio, Ramón Márquez 3140, teléfono 2-209-9620.
Esta semana en Caras y Caretas. Vendiendo globos con Superbero. Jaime Durán Barba, el gurú de la derecha continental, llega a Uruguay de la mano de Verónica Alonso. En su cartera trae globos amarillos, frases de autoayuda y estudios de opinión pública. Pero también mucha campaña sucia. En su último libro se jacta de haber llevado a un candidato opositor al suicidio. Además, vienen por todo. Macri con vía libre para su programa de ajuste. TLC con Chile. Estrategia indirecta para la enajenación económica. Jugadores divididos. La pelota sí se mancha. Injusticia en América Latina. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos debatió en Montevideo. Léalo esta semana en Caras y Caretas.
La hora del ciclismo en Universal. Todos los domingos de 22:10 a 23 horas. Ciclismo Universal.
La calidad nace desde el interior. Renová el interior de tu hogar con Sika Superlatex, la nueva pintura de Sika. Gracias a su alto poder cubritivo, ya no tendrás que dar infinitas manos. Sika Superlatex sirve para todo tu hogar, porque se adapta a diversas superficies y además es lavable, para que tu hogar siempre esté como nuevo. No ahorres en calidad. Renová tu hogar con Sika Superlatex, la nueva pintura para interiores de Sika, construyendo confianza.
Vulnerable, velocidad de carga lenta, servidor caído.
Plan de hosting con servidor Berreta, abandona esta web.
Tu web está poseída. Si internet te causa problemas, nosotros los exorcizamos. Hosting rápido y seguro alojado en Uruguay. Servidores, dominios, backup y soporte técnico local. Todo lo que necesitas para que tu negocio o emprendimiento crezca. NetUI. Crece sin límites. Crece en internet. NetUI.net.
Los Maja Regalos de Maja. Con solo levantar el teléfono o hacer un clic en tu computador. 2-901-3887 o en floreriamaja.com. Hay diferentes formas de estar con los que querés. Maja, flores y regalos. Envíos a todo el país y el mundo. Barrio Zamorín y Durazno.
Minutos pasan de las 6 de la mañana. Continuamos poniendo el mundo al día.
Karina, tenemos las vías de comunicación para que nos manden mensajes y nos cuenten todo.
Tenemos vías de comunicación por SMS al 9970 o por WhatsApp al 092-000970. Se pueden comunicar con nosotros, pueden mandar preguntas para nuestros columnistas. Ya tenemos en línea a Javier Bonilla, que nos va a hablar de un tema bastante picante.
¿Cómo ha dado que hablar este tema? Qué bueno tener un experto en el tema ahora que nos pueda explicar, ¿no?
Así es. Javier Bonilla, muy buenos días.
Buenos días. Bueno, el tema viene ya dando que hablar. Más allá de que el presupuesto de la Fuerza Aérea no es el único problema que tiene, pero este avioncito, que es multipropósito, que ahora, según el diputado Pablo Abdala y el Tribunal de Cuentas en lo jurídico no lo es, está dando que hablar y está dando ulterioridades bastante desagradables, ¿verdad? Porque desde que Sammy nos convocó a hablar de este tema, resulta que nos deparamos ahora que la empresa, una de las empresas que está involucrada en la provisión de este avión, nos termina haciendo hasta un juicio de prensa por cuestiones aparentemente conexas al tema, que nos sorprende muchísimo y es desgastante hasta para el propio empresario, ¿no? Pero la cuestión es la siguiente, debería entregarse la garantía del avión adjudicado creo que en el mes de mayo, en determinada fecha que no pasaba del 15 de mayo, me parece, y recién se hizo el 7 de junio. El tema es que esa garantía tenía sus bemoles y después se va a ver por qué. Se paga el 55% del valor del avión, que no estaba estipulado esa forma de liquidación en el pliego, y se va a descubrir que, primero, los vuelos de prueba fueron pospuestos 2 y 3 y no sé si 4 veces. La primera vez con autorización del Estado, la segunda, tercera, no. Después, el famoso carácter multipropósito del avión, que se daba en prometer una camilla especial, cosa bastante difícil porque la puerta es problemática y tenía una especie de cómoda apenas uno entraba a ese avión que dificultaba bastante el paso de una camilla articulada, de modo que un ex asesor del Ministerio de Defensa me decía, pobre paciente, va a tener que entrar colgado, ¿no? Pero bueno, no estaba preveíamos esa camilla a bordo, no estaba, digamos, lo que es el opcional de salud a bordo, y entonces la división jurídica del Tribunal de Cuentas procedió a ejecutar la garantía. Siendo el valor declarado de la camilla, que no estaba incluida, por no hablar de otros ítems, de $90,000, bastante cara, ¿no? Por supuesto que más cara que algunas unidades médicas, ¿no? No había de depósito más que $50,000, cosa que también observó jurídica del Tribunal de Cuentas. Se citó al tribunal y bueno, ahí hubo que recurrir a los votos de brazo de yeso nuevo que entró en lugar del ministro que estaba en contra de la operación, pero igual quedó en pie la observación del departamento jurídico, y esto llevó a que el diputado Pablo Abdala, al igual que lo hiciera el senador Bordaberry en febrero pasado, planteara la comparecencia del ministro de Defensa Nacional al Parlamento, bajo dos modalidades: si es voluntaria, en comisión general, que es lo que el ministro parece haber aceptado; si no lo es tanto, en forma de interpelación; y si lo es menos, o si hay méritos para tal cosa, se deriva en una comisión preinvestigadora, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa con el tema de los atrasos, ¿no? O sea, una y otra vez, desde el mes de julio, que debería haber sido el de la entrega del avión, se pospuso esta entrega por los vuelos de prueba y por factores técnicos. Se terminó entregando alrededor del 22 de agosto el avión, con las observaciones que le hizo el escuadrón aéreo número 3 de transporte de los ítems que faltaban o de los retrasos. Unas 72 a 96 horas después, ustedes saben que la empresa que vende el avión es Floridian, que es coparticipada mayoritariamente por Autolíder o por la masa societaria de Alto, por la gente de Autolíder. Autolíder es la representante de Mercedes-Benz, de Ferrari, de Maserati, de Lamborghini, de Marco Polo y una cantidad de marcas que, bueno, le hacen un volumen de negocio sumado a otros negocios que tiene gente de grupo, que hoy en día podrían dar hasta para montar un banco, una financiera, digo, del volumen que es. Pero bueno, esta buena gente ha sufrido una campaña que por ahora es de rumores, que indicaba que, y no se sabe si a consecuencia de este tema del avión o a consecuencia de problemas internos o de rivalidades con el ambiente automovilístico tan picado que tenemos, digo, una serie de rumores y de alta fuente de que iban a enfrentar un concordato en cualquier momento en el mes de septiembre, ¿verdad? Esto no se produjo, pero nosotros, tanto en nuestra página web como en nuestro programa radio en Carve, no eludimos decir que el rumor existía y no eludimos decir que la empresa lo desmentía. O sea, ofrecimos lo que periodísticamente es normal, que es las dos versiones de la milanesa. Pues bien, un día nos encontramos con una citación policial para declarar en delitos complejos acerca de este tema. Aclaramos las cosas. El propio comisario Winston Rodríguez, que fue el primero que se encargó del tema aquel de la botella trucha, que no era trucha, del senador de León, nos dijo que con esas declaraciones él le iba a recomendar a la jueza que la cosa quedara en eso, porque no había mérito ninguno para molestar a la prensa por poner las dos versiones de un hecho, y quedamos en eso. Antes de ayer, cuando vamos saliendo a la calle, nos encontramos con una citación judicial para enfrentar un juicio penal en el penal 24 el próximo 7 de noviembre a las 14 horas. Digo, esto es increíble, ¿no? Esto le hace más mal a la empresa que lo propone que a uno mismo, que sabe que difícilmente va a ser condenado por ese tipo de afirmaciones, porque cuántas veces uno dice que un banco cierra, que una empresa aérea cierra, y bueno, y eso no se produce, o en el último minuto se salva el escollo, ¿no? Pero, digo, aparte jamás lo afirmamos, jamás lo suscribimos, simplemente dijimos lo que estaba en el ambiente, ¿no? Pero yo me pregunto si a sus representadas en este momento, que son empresas de tanto prestigio y que no quieren más que discreción en su movimiento comercial y sus relaciones públicas, si a sus representadas les sirve, si a las representadas de Autolíder les sirve que este señor haga todo este tipo de movimientos judiciales. Bueno,
increíble.
Y atrás de esto, el tema del avión, bueno, se va a teñir de este tipo de problemas, porque no va a pasar desapercibido en una comparecencia ministerial, no va a pasar desapercibido, el propio diputado me decía, su incredulidad ante todo lo que está pasando, y en definitiva, existe la posibilidad de que, no obstante haberse pagado el 55%, que la abogada del Tribunal de Cuentas decía que no estaba cubierto en las estipulaciones de contrato, quién sabe si o va para atrás o se estipula alguna multa que sea de volumen para el vendedor, porque digo, esto ya ha traído más dolores de cabeza que certezas, y realmente no es un avión que la Fuerza Aérea en este momento precise cuando está necesitada, urgida y en estado casi de emergencia con el tema de los aviones de combate, cuando está precisando algún radar más por el extremo norte de la frontera y unificar su parque de helicópteros, porque hay muy viejos y hay menos viejos, pero con la labor que tiene en el Congo y con la labor que tiene acá asistiendo a rescates, los helicópteros están siendo muy exigidos. O sea, el presupuesto de la Fuerza Aérea es exiguo para mantener lo que ya tiene. Entonces, por más que los oficiales de más alto rango, que están más ligados al Ministerio de Defensa y más ligados a la actividad pública, estén obligados a decir que la adquisición les agrada, digo, al resto de la Fuerza Aérea esta adquisición no le reporta mucha alegría, ni le reporta un panorama tecnológico nuevo, que por lo menos a veces cuando uno adquiere un avión con finalidad VIP o con finalidad, de repente ofrece una tecnología mucho más moderna, y eso sirve para que el oficial se disponga, abra su cabeza para la tecnología digital vigente hoy día. Pero bueno, este avión, aparte de alguna modernización en la electrónica de a bordo, no ofrece un nivel mucho más alto, porque la célula en sí es de fines de 78, digo, ¿no? Y si tenemos en cuenta que la Fuerza Aérea fue obligada a vender un avión de 1981-82, en 1988, un jet con las mismas características, un poquito menos voluminoso, pero con la misma función, fue obligado a venderlo porque no había plata para mantenerlo. Nos podemos imaginar lo que va a ser un avión de 1978, y después lo que va a insumir de mantenimiento, que obviamente tendría que pagarlo la presidencia de la República, y sabemos que no va a ser así, va a salir del presupuesto de Fuerza Aérea, y entonces nos pone muy preocupado, porque mañana, si ese presupuesto de la Fuerza Aérea es poco suficiente para cubrir toda la amplia gama de actividades que tiene. Y bueno, no nos olvidemos que al final del gobierno o desgobierno de Dilma Rousseff en Brasil, la Fuerza Aérea tuvo que dejar de ejecutar pedidos de auxilio de pacientes moribundos porque no tenía cómo hacerlo. Y la primera medida, piénsese lo que se piense del presidente Temer, fue depositar el dinero y disponibilizar dos aviones de la Fuerza Aérea para que pudiera acometer las misiones, que pudiera acometer las misiones de auxilio médico que no pudieran ser cubiertas por el espectro privado, ¿no? O sea, no está la Fuerza Aérea Uruguaya como para perder un centavo en este momento, ¿no? Y esta operación, digo, a mí me sigue no gustando, y no van a lograr llevándome a juicio que a mí me guste, digo, o sea, no entiendo por qué. La verdad, debería barajarse y dar de nuevo, habiendo pagado 55% del avión, es difícil. Pero por el resto de la operación deberían reconsiderarse las condiciones, y debería ser una lección para el Estado en general, ¿no? Más cuando este grupo también es proveedor del Estado por las marcas que representa, obviamente. O sea, camiones militares, camiones civiles, autos, van de la línea Mercedes, uno ve en todo lo que es el Estado. Basta ver el correo, basta ver la salud, ¿no? Más, digo. O sea, deberíamos ver, porque, ojo, este grupo se somete ahora a que sea escrutado hasta la última operación, con todo este capricho, ¿no? O sea, no es que uno sea un periodista maligno que imagina cosas, sino que es lógico que algún senador, algún diputado pueda sentir curiosidad, ¿no? Yo creo que es más dañino haber vendido el avión que no haberlo vendido para esta gente. Es más dañino para la imagen, es más complicado. Se dice inclusive que su líder estuvo dispuesto a dejar de vender el avión cuando vio lo que le significaba a nivel de imagen, y que en el gobierno le dijeron que de ninguna manera, ¿no? No sé, se dicen muchas cosas que yo no puedo rubricar, pero tampoco puedo ignorar que está en el ambiente todo ese tipo de versiones, y que a la opinión pública el tema no le cae nada bien. Y bueno, con un país absolutamente en crisis y con tantos presupuestos faltantes en tantos rubros mucho más necesarios y cotidianos, digo, es evidente que no le va a hacer gracia a más de uno, ¿no?
Exacto, Javier, es increíble lo que está pasando. Y bueno, ya pasando un poco en limpio, ya que tengo un experto en el tema, ¿cuál fue al principio el multipropósito de este avión?
No, el multipropósito, los aeronáuticos, los que estamos en el ambiente, digo, sabemos que era muy difícil lograr, porque la puerta del avión es pequeña y apenas entras en un avión, que es un avión, digamos, mucho más estrecho que los aviones de pasajeros convencionales, apenas entras hay una especie de cómoda que, como nos decía un ex asesor del Ministerio de Defensa, obligaría que la camilla, si entrara, se pusiera de un casi de canto, y ese pobre paciente tuviera que ir atado y bien atado, y aún así pasar muy mal algunos segundos.
Y antes de recibirlo, ¿no lo revisaron el avión? Porque hoy en día yo creo que reviso hasta un celular cuando lo voy a comprar.
Perdón, estaba todo el plano del avión a disposición de cualquiera, estaba toda la disposición.
¿Y de quién es la responsabilidad de no haberse dado cuenta?
Bueno, la responsabilidad es compartida, porque por un lado se le dice a la Fuerza Aérea, de usted la responsabilidad, pero por otro lado hubo guiñadas muy claras del gobierno de que quería ese avión, digo, porque, claro. ¿Qué pasa? Cuando la Fuerza Aérea llama a licitación, se pide un avión que esté matriculado en el país, y hay muy pocos jets ejecutivos matriculados en el país, y que tenga tal y tal y tal condición, por ejemplo, que tuviera una altura de uno setenta y cuatro, había dos aviones nada más, y los dos pertenecían al grupo Floridian, digo, ¿no? Sí. Que creo que es la altura que pedía el presidente, no sé, no puedo puedo afirmar que sea exactamente ese centimetraje, pero fue una de las cosas más llamativas, ¿no? Sí. La autonomía sí, hay un avión de esta empresa que tiene mucho más autonomía, es mucho más caro, ¿no? Pero no había mucha cosa para elegir. Después está el tema de qué precio se pagó.
Si se pagó, ese es otro tema.
¿Por qué precio de mercado o tres veces más?
¿Y hay alguna hipótesis de por qué se pagó tanto más, siendo que es un avión que en realidad le faltaban muchos ítems, como usted decía?
Bueno, la hipótesis que dice la gente que lo vendió y alguna de la gente que lo evaluó es que hubo reformas a nivel de la electrónica embarcada, lo que se llama la aviónica, para hacerla más moderna, para hacerla compatible con las normas actuales. Ahora, eso no triplica el valor de mercado de un avión que estaba normalmente entre $150,000 y esto termina, creo que es $1,100,000 en este momento, ¿no? Y empezó, y esto es muy interesante, pues está documentado aparte, empezó en la época de Mujica, cuando Mujica lo utilizó para ir a Perú, en esas famosas declaraciones a bordo que decían que el remate de Pluna iba a durar 5 minutos, en ese momento lo cotizaron a $2,500,000, cosa que ni en la más fecunda imaginación podía valer este avión, ¿no? Y después, bueno, baja, digo, se ajusta a este precio. Ahora, famosa la ida al Grupo 3 de la Fuerza Aérea de un rematador y coronel retirado, el coronel Ravera, que lo cotiza a este avión en menos de $300,000, o $300,000. Y al avión que se mencionaba hasta ese momento, porque recordarán que se mencionaban que eran dos aviones al precio de uno, que uno que estaba ya fuera de orden de vuelo, pero teóricamente en buenas condiciones de célula y de interiores, de ese avión, como era de una serie anterior del mismo modelo, que tenía otra motorización, otra electrónica, de ese avión el técnico y tasador y rematador Ravera dijo que no valía $10,000, $12,000, y cuando hizo esta evaluación provisoria, porque no pudo entrar adentro de los aviones por obvias razones, hubo incluso un rumor de que iba a enfrentar un tribunal de honor, digo, ¿no? O sea, a este nivel llega, o sea, se ve un capricho muy grande a nivel del ejecutivo en este avión, un capricho muy grande, muy llamativo, cosas que no corresponden técnicamente al tema, digo. A mí me da la impresión de que hay alguien que asesoró mal al presidente, que hay alguien que le vendió un buzón, o que hubo compromisos de repente devenidos del gobierno anterior de Mujica que uno no conoce, ¿no? Que uno no conoce, y que van más allá de lo que cueste o no cueste el avión, que ya hay una cuestión como de orgullo. Lo que está muy mal es que la prensa, que se preocupa por el tema, esté siendo en este momento virtualmente apretada por acciones judiciales.
Increíble, sí.
Ojo, estamos acostumbrados desde 2012 en este país, todos los años nos hacen un juicio y todos los años termina igual, ¿no? Pero el último fue el de Alas Uruguay, que nos hacía juicios penales y civiles por el tema de que nuestros artículos para ellos eran los que les impedían volar. Claro. Y después se supo cuando volaron todo lo que les impedía volar, ¿verdad?
Claro.
Entonces, matemos al mensajero, pero el mensajero después tiene razón. Y aparte, ese juicio de Alasú dio como resultado que la imagen de Uruguay a través de la CIP estuviera en todas partes del mundo, ¿no? Y yo, obviamente, la semana que viene le voy a plantear a la Sociedad Iberoamericana de Prensa, como allá se lo plantea APU, el tema. Y bueno, vamos a ver qué pretende el día de la audiencia esta gente, porque no van a lograr que nos guste el avión, no van a lograr que cuando hay en la plaza, sobre un grupo, una versión tan importante, que no se comprobó, por suerte, por la fuente de trabajo que están en juego, de concordato, pero en un año que están dando concordato todos los días, 5, 6, 7, 8, 10 empresas, digo, no es menester perseguir a la prensa porque se preocupe en esos temas tampoco, más cuando está el tema del avión colgado al costado, digo, ¿no? Entonces, no entendemos de qué la va, no entendemos quién va a ganar con este tipo de apretes, pero bueno, parece que hacen parte de un show, parece que han elegido ese camino, y parece que el tema del avión, para desgracia de la imagen pública de toda esta gente, va a seguir dando que hablar, porque el diputado Dalla, con quien hablamos ayer de noche, de tarde, nos dijo que él no va a cejar en su empeño en saber qué pasó, y seguramente el senador Bordaberry, que interpeló por primera vez sobre este tema, va a tener algo que decir también. Entonces, en definitiva, yo no entiendo de qué lava este capricho, y no entiendo de qué lava el capricho judicial tampoco. A veces me pregunto si no es como el tero, ¿no? Piar en un lado y estar haciendo las cosas en miedo ajeno, a una maniobra de distracción, no sé. No
aparte
sé
la libertad de expresión y la libertad de información, sobre todo. Todas las hipótesis son muy confusas, es increíble. Usted, Javier, debería poder entrar al avión y verlo con sus propios ojos. Y bueno, que nos digan qué estado está.
No. Yo no digo que esté en mal estado, digo que le faltan ítems. Y digo que por el año de la célula y por la cantidad de repuestos que hay en plaza, esto no va a llevar de uso real más de 4 años, con suerte. De hecho, el presidente hasta ahora no ha viajado en ese avión, y de hecho el avión al cual se pretendía sustituir, el famoso Brasilia, fue o está yendo hoy a su taller de mantenimiento en Mato Grosso do Sul, en Campo Grande, a hacer su mantenimiento periódico. O sea, eso indica que el avión no se va de la Fuerza Aérea. El avión que pretendía sustituir va a quedarse en la Fuerza Aérea por un tiempo, ¿no? Entonces, me pregunto quién gana con todo esto, ¿no?
Bueno, esperemos que de alguna manera u otra ganemos todos por el bien nuestro.
Que sirva para algo, pero en definitiva que sirva también como lección a las autoridades de cómo se compran y cómo no se compran las cosas, y de cómo se presentan al público, porque el público no hay que subestimarlo. De repente, si le dicen las razones reales por las cuales un presidente debería tener un avión VIP y esas razones no le lastiman demasiado el bolsillo, de repente la gente lo entiende. De repente la gente lo entiende, ¿no? Pero en el caso uruguayo, claro que es difícil.
En Uruguay creo que el público es muy subestimado muchas veces, ¿no?
Sí, ¿no? Como consumidores políticos somos de cuarta, digo, ¿no?
Javier Bonilla, muchas gracias por acompañarnos este sábado. Sin duda vamos a continuar con este tema que nos preocupa y nos ocupa bastante.
Después
nos
cuenta que no me tenga que llevar todo. Caramelos a la cárcel después.
No, después nos cuenta cómo salió todo, Javier.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Muchas gracias, ¿eh?
Gracias.
Muchas gracias, hasta luego. Tengas buen día.
En el centro de Montevideo, Crystal Tower Hotel le ofrece 80 confortables habitaciones con estilo moderno y funcional, salas de conferencia para hasta 200 personas, gimnasio, solarium, garage y wifi libre. Crystal Tower Hotel, 4 estrellas en Aquiles Lanza, entre 18 de julio y San José. Teléfonos 2-904-8535.
Parque del Este, cementerio ecológico de mascotas. Una solución tan eficiente como respetuosa para despedir a nuestras mascotas. Informes por el 0800-8160.
Vuelve la ópera al Auditorio Nacional Sodre. Una italiana, el gobernador, su mujer y su amante. La italiana en Argel. Una divertida comedia de enredos del genial Gioachino Rossini. Dirección musical, Martín García. Dirección escénica, Pablo Maritano. Con la Orquesta Sinfónica, el Coro Nacional y un destacado elenco. 27, 28 y 29 de octubre. 1, 3 y 4 de noviembre. Entradas a la venta en Ticantel y boleterías de la sala. Auditorio Nacional al Sodre.
Miranda, Dillero y Asociados. Estudio jurídico, notarial y gestoría. Asesoramiento integral en derecho de familia, civil, laboral y comercial. Especialistas en materia de accidentes de tránsito. Por consultas, lunes, miércoles y viernes de 12 a 18 horas con el teléfono 2-402-4829 o por el 099-48-94-94.
la hora del ciclismo en Universal. Todos los domingos de 22:10 a 23 horas. Ciclismo Universal.
Para toda la vida, Juventus, toda la vida. Juventus, como seas, de donde vengas, te vas a sentir muy bien. Juventus, un lugar para estar toda la vida.
Juventus, Colonia Esquina Río Negro, 2901-0705.
Escúchanos online por 970universal.com.
De las 7 de la mañana y seguimos poniendo el mundo al día aquí en Radio Universal.
Karina, por favor, te pido las vías de comunicación.
Vías de comunicación, SMS 9970 o por WhatsApp te podés comunicar con nosotros al 092-000-970.
En ese mismo número nos pueden decir qué están haciendo y también pueden participar por los sorteos, ¿cierto?
Pueden participar de los sorteos. Aquí Mauricio, que estaba participando por los sorteos, nos cuenta que trabaja de sereno en un edificio y de camino a casa pasa por la panadería a buscar materia prima para un contundente desayuno.
Ay, que no nos diga eso. Que
le
nos,
mandamos un abrazo.
Que nos traiga por acá materia prima.
Muchas gracias y muchos saludos también a toda la gente que está escribiendo y participando de los sorteos. Te cuento que estamos ya en comunicación con Mario Nelson, lo tenemos aquí en el teléfono. Mario Nelson es de la Secretaría de Deportes de la Intendencia de Montevideo, más precisamente él está a cargo de la Escuela de Ciclismo y tiene una actividad muy especial para esta tarde. Buenos días, Mario.
Buenos días, Karina.
Contame un poco primero de qué se trata esta escuela de ciclismo que tiene la Secretaría de Deportes de la Intendencia de Montevideo.
Bueno, mira, como primero te quiero decir que la actividad de hoy va a ser en la mañana, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, para no confundirnos.
Ah, bien.
No, por las dudas para el público principalmente. Bueno, mira, la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación de la Intendencia de Montevideo este año abrió una escuela de iniciación al ciclismo como un programa de piloto, un programa piloto. Y bueno, la escuela de ciclismo está principalmente abocada a la iniciación del ciclismo. Trabajamos con niños de 6 a 14 años y también tenemos gente de adulto mayor que también practica ciclismo. Y en realidad, también de muchas edades. Uno intentó hacerlo principalmente con los niños, pero la gente se fue acercando al velódromo y estamos trabajando con distintas edades. Estamos trabajando los días martes y jueves de 14 a 18 horas y la escuela de ciclismo está a cargo del profesor Álvaro Cabrera en la parte de educación física y quien te habla, trato de apoyarlo en la parte técnica de la bicicleta, y bueno, esa es la realidad.
Qué bueno, Mario, te pregunto desde la ignorancia, no sabía que habían tantas técnicas y que podía haber una escuela de ciclismo, es increíble. ¿Está abocado a lo que sería competencia?
No, está abocado a la enseñanza de la iniciación al ciclismo, ¿verdad?
Bien.
Nosotros lo que hacemos es enseñar. Primero puede aparecer gente que no sabe andar en bicicleta, que viene por primera vez.
Ah, puede aparecer gente que ni siquiera sepa andar en bicicleta.
Sí, aunque te parezca mentira, hay gente adulta que no, claro. que nunca se subió o tuvo la oportunidad de practicar ciclismo.
Sí, yo sé. Tengo amigos que no saben andar en bicicleta.
Exactamente, sí. Exactamente. Y bueno, y también está el aficionado al ciclismo que se acerca para aprender distintas disciplinas del ciclismo, porque el ciclismo en pista tiene distintas modalidades. Tiene, por ejemplo, para que tú tengas una idea, existe la prueba de velocidad.
Claro.
Existe también la prueba de kilómetro contrarreloj, la prueba de persecución individual, persecución por equipos.
Ah, hay también, pero hay de todo.
Hay prueba por puntuación, scratch, omnium. y distintas modalidades.
¿Y en, ¿verdad?, las cuales ciclistas de ciclismo dividen en grupos? Pues no debe ser lo mismo alguien que va a aprender a andar en bicicleta, alguien que quiere hacer velocidad, ¿no?
Exactamente. También tenemos chiquilines que se acercan a la escuela de ciclismo al velódromo, que ya están compitiendo, que son afederados, y está los que van por primera vez. Lo que hacemos es dividir a los grupos, se divide la gente que recién está iniciándose a andar en bicicleta, circulan por debajo del peralte del velódromo, y los que ya entienden empiezan a circular por encima, ¿no?, de la cuerda que le decimos nosotros, que viene a ser el peralte del velódromo. Porque bueno, el velódromo tiene una inclinación en las dos puntas, entonces eso lleva a que si tú no dominas la bicicleta bien, vas a patinar y te vas a caer. Claro. Entonces lo que nosotros hacemos es que de a poco los chiquilines se inicien y aprendan a andar en el viraje del velódromo, ¿verdad?
Qué bueno.
Pero eso con 5 o 6 clases, ya principalmente los niños que son más audaces, lo logran a realizar.
Mirá, y Mario, ya que estás en el tema, ¿hay posibilidades de que surja un nuevo Milton Winans algún
ojalá,
día?
Ojalá.
¿Lo ves vos que estás ahí con los niños todos los días o adolescentes? Y ¿ves posibilidades?
Bueno, mirá, como tú sabes, el ciclismo tiene muchas carencias. Nosotros, para que tú tengas una idea, tenemos un velódromo de 333 metros con 33 centímetros. Que es el recorrido de este velódromo, ¿verdad? Sí. Antiguamente eran de 400 metros y 333 metros. Hoy, la mayoría de los velódromos son de 250 metros. Para que tú tengas una idea, estamos bastante lejos ya en lo que es la estructura, ¿no? Edilicia del velódromo. Incluso los velódromos son de madera, son madera plastificada, y lo que eso permite un mejor accionar y mejor velocidad en los velódromos, ¿verdad? El caso que tú mencionás de Milton Winan es un caso muy especial.
El único, ¿no? El único que ha pasado,
bueno,
acá.
En... Es la única medalla que tenemos nosotros en los Juegos Olímpicos, claro, que es más, la conquistó en Sydney 2000, la medalla de plata, la carrera por punto en la Madison, y eso pasó después luego de 36 años que nosotros tuviéramos una medalla, ¿no? Siendo el deportista uruguayo que participó mayor cantidad de Juegos Olímpicos, que tuvo la oportunidad de estar en Atlanta 1996, en Sydney 2000, Atenas 2004 y en Pekín 2008. Fue medalla mundial en pista en el 2004 en Australia y obtuvo doble medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo, en la prueba de la ruta y en la prueba por puntos.
Increíble.
Y eso lo había logrado antiguamente Attilio François, había sido 4 en un mundial en París, en Francia, en el año 1947. Así que imagínate todo el tiempo que pasó llegar a eso. ¿Cuántos ciclistas pasan y cuántos salen realmente campeones? Es
claro,
muy difícil,
no es nada,
además,
fácil.
En un país de 3 millones de habitantes, querernos comparar con Europa. Existe el ciclismo profesional y nosotros realmente somos ciclistas amateurs, ¿verdad? Somos ciclistas amateurs. Entonces es muy difícil que esta hazaña, como yo digo, de Milton Winan,
claro,
después de 17 años que estuvo, nos fue a visitar a la escuela que tenemos nosotros, la escuela de ciclismo, justamente en el velódromo ahora, fue con 2 chiquilines que iban a competir en un campeonato sudamericano. Milton está a cargo de la selección uruguaya de ciclismo en pista, y justamente estuvo con esos 2 muchachos, y bueno, tuvimos la oportunidad de poderlo compartir con los chiquilines. Y fue un momento muy agradable. Que también que los chiquilines tuvieran la oportunidad de estar con Milton Winan, ¿no?
Claro. Mario, contame quiénes pueden participar de las actividades que tiene la escuela de ciclismo y de alguna manera si hay que participar con bicicleta propia o si hay alguna ahí para las personas que no tienen y que de repente quieren aprender a usarla.
Exacto, mirá, nosotros este año, como tomamos la escuela de ciclismo, ya te digo, como un plan piloto, logramos restaurar 10 bicicletas que eran bicicletas antiguas, que estaban, son bicicletas de fierro, para que tú tengas una idea, después de la bicicleta de fierro apareció la bicicleta de aluminio y después la de fibra carbón. O sea que estamos bastante lejos, un poco a la pregunta que hacía la pregunta ahora, si podemos sacar un campeón.
Claro.
Estamos lejos en lo que es la parte también de materiales.
De estructura.
Ahí está, estamos lejos. Pero bueno, igual nosotros los uruguayos, viste cómo somos, lo atamos como alambre, como decimos siempre, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos 10 bicicletas que logramos este año poder restaurar, y que están a disposición de todo el público. El tema es que la bicicleta de pista lleva un aprendizaje previo, ¿verdad? Porque te explico, la bicicleta de pista no tiene frenos, es de piñón fijo, es un poco para que tú tengas una idea como la bicicleta de spinning. La bicicleta, hasta que la rueda no para, no puedes dejar de dar pedal. Claro. Tenés que hacer un pedal, un contrapedal, como decimos nosotros, para poderla detener. Y bueno, y el tema, la pregunta que tú me decías, si nosotros tenemos bicicletas. Sí, es verdad. Nosotros también logramos tener bicicletas. Lo que hacemos es prestamos bicicletas tipo montaña, bicicletas más de paseo, para que la gente empiece a iniciarse en la bicicleta. Y después sea un pasaje a una bicicleta tipo media carrera o de carrera. Y después sí, por la tercera fase, le damos la bicicleta de pista, que es más difícil de dominar, ¿verdad? Pero nosotros prestamos bicicleta y prestamos casco. Tenemos casco y bicicletas para todo el público.
Eso es importante. Está también muy de moda andar en bicicleta. Se está incentivando también, haciendo ciclovías en toda la ciudad. Pero me gustaría saber cuáles son las medidas de seguridad que tenemos que tener como ciclistas y las precauciones que tenemos que tomar cuando elegimos por la bicicleta como medio de transporte.
Es verdad. Bueno, mira, el tema, lo primero de todo que tenemos que hacer es poner un casco. Eso es fundamental para salvaguardar nuestra vida, ¿verdad? El tema del casco es fundamental. Después, lo que tenemos que hacer es respetar las leyes de tránsito, ¿verdad? No, tenemos que andar sobre la derecha, no podemos ir por el medio de la calzada, ni por la izquierda, porque si no, estamos arriesgándonos nuestra propia vida y poniendo también en riesgo la de los demás. Y como digo siempre, primero en seguridad está el peatón, ¿verdad? En el tránsito, el primero que tiene que ser respetado es el peatón. Después lo sigue el ciclista, después el transporte público y después el auto, ¿verdad? Y bueno, y si hay una ciclovía, aprovechemos la ciclovía, ¿no? Si hay una ciclovía que tenemos la suerte que este año y años, estos años venideros han hecho ciclovías por Montevideo y se piensa construir más ciclovías, apuntando más a lo que es descontrolar el tránsito, está bueno que también la utilicemos, ¿verdad? Y así también respetamos el carril de los coches y de los ónicos.
Claro.
Totalmente. ¿Sabes qué? Se nos está yendo el tiempo y no quiero despedirte sin antes que me cuentes cuáles son las actividades que van a empezar ahora a las 11 de la mañana.
Sí, cómo no. Hoy va a ser una jornada de ciclismo recreativo para toda la familia. Hoy están invitados todos los niños. Hoy vamos a realizar una actividad deportiva lúdica a través de juegos sobre la bicicleta, como por ejemplo pasar por distintos obstáculos, pruebas de equilibrio, dominio de la bicicleta, etcétera. De 11 a 12 horas vamos a realizar actividades con niños de 6 a 12 años. Luego, de 12 a 13 horas, lo vamos a hacer con los padres, porque lo que queremos también es integrar a la familia, como te decía anteriormente, y los niños pasarían a un castillo inflable. Así, de esta manera, los padres también van a poder disfrutar de la actividad. Y no solo sea una actividad para los niños, que puedan compartir en familia, ¿verdad? Y además te quiero decir que el velódromo es un lugar totalmente seguro, porque no tenés problema de tránsito. Entonces tú estás pedaleando y te olvidas del tránsito. Y es un silencio que transmite el velódromo que es espectacular. Entonces es un disfrute total realmente. Es como decía nuestro amigo y querido Pepe Mancilla, es como el sueño del pibe, ¿viste? Que te abran el estadio en forma gratuita y que te den una pelota para jugar en el estadio, patear en la cancha, ¿verdad? Y acá te estamos dando en forma gratuita la bicicleta y el casco para que tú puedas circular dentro del velódromo municipal.
Qué bueno, aparte, así que entonces, hermosa la jornada. Mario, por favor, antes de pedirte, tirame un tip de ciclismo, algo que me puedas decir porque ahí deben haber tantos, tirame un tip. Por ejemplo, el pedal se apoya con el metatarso del pie, planta entera, talón.
Sí. Lo que te quiero decir es una cosa, que está la bicicleta de pista, que es más alta que la bicicleta de ruta, es un detalle. Mm. La bicicleta de pista tiene la caja de centro más alta, más elevada. Está más o menos de unos 27 a 29 centímetros, mientras que la de ruta está de 24 a 26 centímetros. Eso te facilita a que cuando tú das pedal, como decís tú, sí, no toques con los pedales en el viraje, ¿verdad? Bien. Y eso es la ventaja que tiene la bicicleta de pista. Si bien es de piñón fijo, como te decía, no tiene freno, pero también te da a que tú puedas circular con mejor practicidad dentro del velódromo. Y una cosa que te quería aclarar y decir, que la escuela de ciclismo está a cargo también del profesor Álvaro Cabrera, que es la parte de educación física, y bueno, y este, y nosotros pertenecemos a la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación, a cargo del profesor coordinador ejecutivo, profesor Daniel Leite. Y también te quería decir que tenemos 4 programas de actividades deportivas, de adulto mayor, discapacidad, escuelas deportivas y eventos en general.
Pero una maravilla, felicitaciones Mario por todo lo que hacen, es genial, genial divulgar cosas tan saludables.
Bueno, este, los esperamos, este, están todos invitados y hoy, ya te repito, de las de 11 a 13 horas pueden ir con la familia que tenemos este, bicicletas para prestar.
Muchas gracias Mario por la información.
No, estamos a tus órdenes, que pasen muy lindo, buen día.
Buen día. La verdad que preciosa la iniciativa, además de que obviamente que no hay nada más saludable y divertido que andar en bici.
Totalmente, es bueno divulgar cosas saludables, como decía recién. ¿Querés que te tire noticias? Antes de ir a una tanda, tengo noticias, un montón, te tiro alguna por lo menos.
Decime alguna de todos los titulares que tiraste hoy temprano.
¿Sabés qué? Te voy a decir una que tiene mucho que ver de lo que habló Mario recién, en este momento. Es increíble. ¿Vos sabés cuál es el país más feliz del mundo? ¿Cuál te parece? Tiren todos tiren opciones. El país más feliz del mundo.
Decime cuál es el país más feliz del mundo y qué tiene que ver con las bicicletas.
Mira, te cuento. Para llegar a esta conclusión se tuvo que medir el nivel de felicidad en todos los países del mundo usando distintos indicadores socioeconómicos como el acceso a la atención sanitaria, las relaciones familiares, la seguridad laboral y factores como la libertad política y el grado de corrupción en el gobierno, entre otras cosas. Así que hablando de corrupción, bueno, que hablamos... Pero, la ONU consideró cuál es el país más feliz del mundo. No lo vas a porque Dinamarca.
Dinamarca.
Dinamarca es el país más feliz del mundo según la ONU. Y te cuento algún, ya que es el país más feliz del mundo, busqué algún datito curioso sobre Dinamarca.
Contame.
Te lo cuento, mira, tenía mucho que ver con esto. Dinamarca es el país de las bicicletas. Justo que hablábamos recién, desde el año 1880 utilizan la bicicleta para ir al trabajo. No el 100% de la gente, ¿no? Obviamente, pero muchísimos lo usan. Andar en bicicleta, dicen, es la forma más rápida, fácil y ecológica de moverse por la ciudad. Tomémoslo en cuenta, ¿eh? El país más feliz del mundo se mueve en bicicleta.
Sí, muchos países europeos tienen... lo tienen incluso hasta como política, ¿no? Para descontracturar el tránsito, bajar la contaminación.
Totalmente. Te tiro otra de Dinamarca. Es uno de los pocos países de la Unión Europea que no ha adoptado el euro como moneda. La moneda local se llama corona danesa. No sé qué tiene que ver esto, pero ya que vi la curiosidad la traje. Te cuento otra, mirá. Los famosos bloques de colores, los Lego, se crearon en Dinamarca también. Ahí se encuentra la fábrica de Lego, Lego Group. Fue fundado en el año 1932 por el carpintero, esto va a estar difícil decirlo, el carpintero Ole Kir Christiansen. ¿Cómo lo dije? Vaya a saber si lo igual, no se va a enterar. Si se lo estoy diciendo mal, no se va a enterar. Y te cuento una más de Dinamarca.
Contame.
La isla más grande del mundo se encuentra en Dinamarca. Se llama Groenlandia, conocida. Tiene una superficie total de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Más de 2 millones. El 84% de su territorio es hielo y el 26% es tierra. Es la segunda reserva de hielo más grande del mundo. La primera, ¿sabes cuál es? La Antártida. ¿Te gustaron los datos curiosos que te traje sobre Dinamarca? Ya que es el país más feliz del mundo, vamos a aprovechar a saber algo más.
Quiero que me cuentes ahora lo de las ciudades elegantes.
No, esto es increíble.
Quiero saber cuáles son las ciudades elegantes, pero más que nada quiero saber... ¿qué se toma en cuenta para considerar si una ciudad es elegante o no?
Bueno, te cuento, mira, la encuesta la realizó una empresa alemana y te lo leo acá como está. Para ocupar un lugar en la lista, una ciudad necesita tener una escena de moda vibrante, una arquitectura hermosa, un flujo constante de turistas y ser de alguna manera factible. En el estudio se estudiaron más de 400 ciudades. ¿Estará Montevideo?
¿Está Montevideo o no está Montevideo?
Te voy a ir contando si está Montevideo, igual no la veo, no la veo. Pero bueno, te voy a ir contando. Voy del 10 al 1 rápido. Voy bien rápido. En el número 10 está Roma. Roma está en el ranking número 10. El número 1 va a ser la más elegante del mundo, ¿no? ¿Se imaginan cuál puede ser?
No tengo ni idea.
Bueno, en el 10 está Roma. Dicen que es la ciudad con la más alta concentración de bienes históricos y arquitectónicos del mundo. ¿Sabes cuál está en el puesto número 9?
¿Cuál es?
Milán.
Milán es una de las capitales de la moda.
Sí, exactamente. Dice que atrae cada año a muchísimos visitantes interesados en las novedades de la moda y del diseño, justamente. En el 8, ¿querés saber el 8? Burdeos. Dice que ahí están los más prestigiosos vinos, tiene playas largas y el Valle de Dordoña. Y nos vamos acercando al 7, ¿querés saber el 7? ¿O lo vemos? Pues no, lo vemos ahora. ¿El 7? Nueva York. Nueva York está en el 7, dice que es la capital económica y cultural más importante del mundo. ¿Te imaginás en el 6? Ya venimos, el 10 Roma, 9 Milán, 8 Burdeos, 7 Nueva York, el 6.
¿El 6 cuál es?
Barcelona. Barcelona el 6 porque está Suárez jugando en el Barcelona. Nada, mentira, eso lo agregamos nosotros. Dice que tiene restos romanos, barrios medievales y los más bellos ejemplos del modernismo. Y tiene una amplia agenda cultural. Uno puede ver museos, exposiciones, escultura, música, teatro, danza. Entonces en el 6 está Barcelona y tenemos los 5 primeros.
El top 5.
El top 5. En el 5, ¿sabés quién está en el 5? Esta no me lo imaginaba, pero bueno, no sé. En el 5 está Florencia. Dice que tiene plazas y palacios muy artísticos con una arquitectura gótica. En el 5, Florencia. Si ven a los 4 primeros. En el 4, ¿te digo quién está en el 4?
¿Cuál es el 4?
Venecia. ¿Fuiste alguna vez a Venecia?
No estuve nunca en Venecia.
Estaría lindo ir a Venecia, ¿no? Es así que estaría lindo. Venecia es conocida a nivel mundial por estar construida sobre un archipiélago de 118 islas que se unen gracias a 455 puentes. Increíble, ¿no? De esa forma se sostiene toda Venecia. Un archipiélago de 118 islas y 455 puentes.
Bueno, Venecia es famosa por sus canales, ¿no?
Totalmente, por eso es que estaría tan lindo y tan pintoresco ir a Venecia, estaría bueno. Quedan los 3 primeros puestos. ¿Cuál está en el 3? ¿Te imaginas cuál está en el 3? Viena. Viena está en el 3, dice que se caracteriza por su orden, su cultura y su estatus. Es la segunda ciudad más poblada de Europa Central. ¿Quién está en el 2? ¿Querés saber el 2?
Decime.
Ya nos acercamos a las ciudades más elegantes del mundo. En el 2 está Londres. Londres es uno de los, acá dice, uno de los centros neurálgicos en el ámbito de las artes, el comercio, la educación, el entretenimiento, la moda, la finanza, los medios de comunicación, la investigación, el turismo y el transporte. Increíble, Londres también una ciudad, sería una ciudad hermosa para visitar, ¿no es cierto?
Por supuesto que sí, pero decime cuál es la más elegante de todas.
¿La más elegante de todas? ¿Te la digo ahora o te la digo en otro momento? Te la digo ahora.
Decímela.
Y ahora, la número uno, ciudad más elegante del mundo. Esta capaz que nos podíamos llegar a imaginar, ¿no?
A ver.
París. París quedó como la ciudad más elegante del mundo. Es el destino turístico más popular del mundo, ¿sabías? El más popular, con más de 42 millones de visitantes por año. 42 millones por año. Increíble.
Capital de la moda, donde se encuentran las marcas de los diseñadores más grandes del mundo, Torre Eiffel, etcétera.
Totalmente. ¿Viste lo que fue ese ranking? Increíble.
La verdad, muy interesante. Vamos a hacer la última tanda, pero antes que nada vamos a repasar las vías de comunicación. Por SMS se pueden comunicar con nosotros al 9970 o por WhatsApp al 092-000970 para participar de los sorteos, que se los recordamos. Una membresía por un mes con la tarjeta de socio espectacular.
Buenísimo.
Para que puedan disfrutar de todos los beneficios. Brushing y lavado y brushing en la peluquería Gia, allí en la Rambla de Malvin. Y cena show para esta noche en Katy's Restaurant.
Qué bueno, y que participen de los sorteos y también nos cuente qué están haciendo esta mañana.
Nos vamos a ir a la tanda escuchando a Lucía Severino y Tránsito, que este miércoles 1 de noviembre a las 21:30 en la Sala Zabala Muñiz del Teatro Solís presentan su nuevo disco que se llama Presente Continuo. Comprando la entrada anticipada hasta el 31 de octubre, te llevas un disco.
En el centro de Montevideo, Crystal Tower Hotel le ofrece 80 confortables habitaciones con estilo moderno y funcional, salas de conferencia para hasta 200 personas, gimnasio, solarium, garage y wifi libre. Crystal Tower Hotel, 4 estrellas en Aquiles Lanza entre 18 de julio y San José. Teléfonos 2-904-8535.
Igual que en la vida, cumplir años no te hace mejor. Lo que te hace mejor es haber llegado a ellos viviendo con intensidad, jugándote por tus proyectos, brindándote enteramente. Son pocos y muchos años, pero son los años de tu sabiduría. Sociedad Médica Universal. Nos ponemos siempre en tu lugar. Cobertura total de asistencia médica.
Esta semana en Caras y Caretas, vendiendo globos con Superbero. Jaime Durán Barba, el gurú de la derecha continental, llega a Uruguay de la mano de Verónica Alonso. En su cartera trae globos amarillos, frases de autoayuda y estudios de opinión pública, pero también mucha campaña sucia. En su último libro se jacta de haber llevado a un candidato opositor al suicidio. Además, vienen por todo. Macri con vía libre para su programa de ajuste. TLC con Chile, estrategia indirecta para la enajenación económica. Jugadores divididos, la pelota sí se mancha. Injusticia en América Latina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debatió en Montevideo. Léalo esta semana en Caras y Caretas.
La energía eficiente empieza por elegir el plan más eficiente. UTE presenta el plan Más Confort. Si tenés tarifa residencial simple, adquiriendo un aire acondicionado o un termotanque clase A de 60 litros o más, toda la energía adicional que consumas respecto al mismo mes del año 2016 la pagás a mitad de precio. El futuro es eléctrico. UTE te acompaña. Descubrí tu tarifa más conveniente en ute.com.uy. UTE, la energía que nos une.
En aire acondicionado, Aire Sur, equipos split, inverter y obras centrales, proyectos, servicios e instalaciones. Aire Sur, el mejor clima en su hogar todos los días del año. 2-209-8127, airesur.com.uy.
Minutos y ya recibimos a Lauro Alonso. Lauro, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, Lauro, ¿cómo andas? ¿Sabe cómo se me complica decir psicogenealogía evolutiva? Es increíble. No hay forma que lo diga rápido.
Esa prueba de lengua.
Sí, tal cual. Es casi como un trabalenguas para mí.
Sí, sí. Es un poco complicado hasta que uno se acostumbra. Es para verificar qué tan despiertos estamos
a esta hora. Exactamente.
Lauro, vamos a hacer un pequeño repasito de lo que estuvimos hablando la semana pasada, porque tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora.
Sí, un tema muy, muy interesante. Total. Y además, bien a temporada, ¿no? Llegamos bien a tiempo, porque se viene el verano, la primavera está de a poquito manifestándose.
Y la gente empieza a cuidarse cuando viene el verano, ¿no?
Sí, es como una alarma de tiempo que aparece y, bueno, se asoma el verano, queremos estar vernos bien, estar un poco con estos temas, entonces...
Y no nos damos cuenta que no alcanza cuando se acerca el verano, que tenemos que cuidarnos todo el año, si no, no llegamos.
Estamos a tiempo.
De mejorar siempre se está a tiempo.
Sí, aparte, bueno, todo este tipo de cosas que uno puede descubrir de sí mismo, ir progresando... aportan no solamente en lo más evidente, sino que estamos hablando de este tema a nivel salud, ¿verdad?
Claro.
Que es realmente lo que más interesa. Claro.
Y nos ayuda también a no hacer locuras para, terminar con el sobrepeso o adelgazar 10 kilos en una semana.
Sí. Siempre, además, tratando de que las maniobras que podamos lograr en cuanto al progreso en este tema sean duraderas y se instalen, porque mucha gente en estos meses, como estábamos bromeando, por ahí se involucran con una dieta hiper exigente y se viven un montón de privación, hacen un esfuerzo sobrehumano, pero después en marzo, febrero, marzo, abril, sueltan todo, claro, porque es muy difícil a veces mantener una restricción grande durante mucho tiempo, y entonces de nuevo entran en el ciclo.
Claro, y cuando la dieta es muy exigente pasa eso, ¿no? Está el famoso efecto rebote, ¿no?
Claro, nosotros ahí hablamos de lo que es un conflicto latente, porque, bueno, como ya saben, y para refrescarle a la audiencia, tal como bien decía Karina también, vamos a tratar ahora algo del sobrepeso y la obesidad, pero desde una visión complementaria, es decir, tratando de aportar alguna información más a lo que, bueno, tanto a nivel médico como en algunas otras terapias también complementarias se trabaja y se conoce. Y entonces mi trabajo va a ser no tanto hablar de la alimentación o del sobrepeso mecánico, sino del trasfondo psicoemocional que lo sostiene o que lo dispara en muchos casos. Así que si les parece bien, hago un pequeño repasito y después traje para contarles, ahora me armé una lista detallada, los 16 conflictos psicoemocionales más importantes que pueden disparar la respuesta biológica del cuerpo como sobrepeso y obesidad.
Ah, qué interesante, y qué bueno conocerlo.
Sí, aparte van a ver que nos vamos a sentir identificados con varias probablemente de estas cosas, y la idea es que podamos hacerlas conscientes para que estos conflictos no estén operando con cierta autonomía en el trasfondo.
Ahí está, conocerlos para saber cómo manejarlos, ¿no?
Claro, una vez que somos conscientes de que tenemos algo para trabajar, después podemos elegir cualquier camino. Hay gente que es un poco más autodidacta, gente que va a querer ir a un terapeuta clásico, o terapeutas alternativos, como le llaman, o cada uno sabrá lo que quiera, pero por lo menos darnos cuenta por dónde viene la jugada inconsciente.
Ahí está.
El sobrepeso, y también no solo el exceso de peso, sino las personas que están por debajo, desde la visión de psicogenealogía, biodecodificación, y bueno, hay otras disciplinas que se están ocupando más o menos de lo mismo, como la por ejemplo lo que es la psicosomática clínica, tiene siempre un mecanismo emocional, y esto hace que el conflicto pueda estar activo o latente. Activo es si yo tengo sobrepeso, tengo una cierta cantidad de sobrepeso más o menos importante y no logro bajar, o bajo y subo rápidamente, como hablábamos recién, el efecto rebote. Eso es un conflicto claramente en actividad. Pero también hay personas que tienen lo que llamamos nosotros conflicto latente. Son las personas que están en un peso adecuado, pero que se tienen que estar cuidando todo el tiempo o teniendo muy presente el consumo calórico o la actividad deportiva de fuerza para garantizar no subir, porque donde sueltan un poquito el control ganan peso rápidamente. Entonces se llama conflicto latente. Bien, en ambos casos tendríamos que brevemente recordar que el cerebro, si bien es una unidad y es nuestro microprocesador, por decirlo así, se puede también estudiar en tres partes, se llaman cerebro triuno. La corteza o neocorteza es la parte racional, consciente, la que estamos usando ahora para hablar de este tema, digamos, para entender la realidad, para razonar. El complejo límbico o mamífero, también llamado cerebro secundario, que es más bien encargado de procesar hábitos, memoria, emociones, lo llaman cerebro emocional algunos. Y por último, el cerebro más viejito que tenemos, el más primario, primitivo, que es el arcaico o reptiliano. Estos conflictos que yo voy a leer ahora tienen que ser comprendidos en los tres niveles. O sea que nosotros tenemos que entender el sentido. Cuando nos damos cuenta de si hay algo de esto que voy a ir nombrando ahora activo en nosotros, va a haber una especie de, se llama bioshock, es como una respuesta emocional que no podemos controlar, es como si viéramos algo que nos sorprende y hay como una especie de flujo interno de emoción, difícil de redirigir, es como un pequeño impacto, no tiene por qué ser desagradable, sino que es como algo que uno lo sacude internamente, y tenemos una respuesta del reptiliano que va a ser siempre psicobiológica y que puede ser, por por ejemplo, frío, calor, la percepción de frío, calor, sudoración, una leve taquicardia. Hay gente que cuando toma conciencia de algún conflicto emocional tiene una un poco de diarrea o constipación, náuseas, es decir, alguna pequeña movilización biológica.
Va más por el lado físico ese tercer nivel.
Claro, sería, ¿sabes qué? El síntoma.
Claro.
La respuesta del cuerpo diciendo, acabo de hacer un cambio internamente. Tiene que, una cosa muy sutil, apenita. Es como si fuera esos temblores que nos ocurren cuando casi tenemos algún accidente. Por ejemplo, cuando uno va caminando y se tropieza, sí, y estuvo a punto de caerse y le queda esa agitación y le queda una emocionalidad flotando y a la vez razona, tengo que caminar con más cuidado, no debo contestar el celular mientras camino. Claro.
Hay que estar consciente que esos cambios son para bien en realidad.
Exacto, es súper importante no tenerle miedo a eso, sino darnos cuenta además, tú sabes en qué momento pasó, cuando escuché qué cosa, cuando razoné qué cosa, o sobre todo la frase sería, cuando descubrí el sentido, claro, de qué. Y bueno, nuestro querido reptiliano, ese cerebro más primario, más primitivo, el más antiguo que tenemos, la capa más profunda, no distingue con claridad, por decirlo de una manera simple, entre un estímulo imaginario o creado por nosotros mismos, algo que estamos imaginándonos, algo percibido, es decir, que puede venir a través de los sentidos, y algo que puede venir de la memoria, o sea, un recuerdo. Básicamente reacciona de la misma forma si yo me acuerdo de algo, si me lo estoy imaginando o si me está sucediendo en la realidad. Por eso es que cuando hablamos de algunos conflictos o de algunos hechos y hay una parte nuestra que se involucra comparándose, proyectándose en la situación o a veces recordando, tenemos emociones. Y a veces nuestro corazón se acelera un poquito o hay otro tipo de recuerdos o sonidos o estímulos que nos relajan, etcétera, etcétera. Entonces yo ahora voy a muy brevemente repasar la lista, esta que armé, y les sugeriría a todas las personas que tengan interés en este tema tan interesante que observen qué les pasa a medida que yo menciono cada cosita.
A ver, yo voy observando también, a ver qué nos pasa. Voy viendo.
Y bueno, nos viene bien a todos. Claro. Porque incluso aunque no estemos involucrados en el tema del sobrepeso, es una manera de pasar en cuenta lista a nuestros deberes internos, ¿no? A ver cómo estamos con este tipo de experiencias humanas.
Y una forma de conocerse.
Sí, exacto, también, muy bien. Tengan en cuenta, yo voy a ser muy sintético, ¿no?
Claro.
Cada uno después puede, si quiere en su casa, profundizar este análisis, si les gusta hacerlo, están invitados a hacer como un repaso mental, ¿bien?
Bien, 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 bien. Ya me está dando miedo, Laura, ya me está dando miedo. A ver.
Con tanta preparación,
claro,
debe venir algo.
A mí me está dando curiosidad.
Sí, bueno, qué bien. Miren, si algo no queda claro o les parece que estaría bueno hablar un poquito más, me lo dicen. Yo voy a tratar de ser bien sintético. Bien. Uno, lucha o huida. Vieron que cuando hay un peligro, que no necesariamente es real, pero es algo que nosotros sentimos como un peligro, el cerebro reptiliano tiene que tomar una decisión. ¿Me quedo acá y lo enfrento o salgo corriendo y me protejo? Que no hablamos de cobardía, sino de instinto de supervivencia.
Bien.
Esa decisión depende de qué tan fuerte me sienta yo frente a la amenaza o al peligro. En el riel de sobrepeso, obviamente, hay una tendencia a sentir que yo debo quedarme y luchar siempre. Casi siempre, no es una generalidad, pero yo no puedo huir, tengo que luchar. Por lo tanto, el sobrepeso me ayuda porque es una reserva de energía. Al darme peso me da masa, me da fortaleza, me da protección. Entonces, recordemos que yo voy a asociar la simbólica inconsciente con lo que puede estar pasando en la realidad de una persona. Si yo siento que todo mi entorno es una lucha permanente, el sobrepeso es un aliado. Por eso puede ser muy difícil de combatir, entre comillas, porque las dolencias no habría que combatirlas, sino comprenderlas. Conflicto número 2, escasez. La palabra clave atrás de esto es la carencia. Y sabemos todos, no voy a entrar en demasiado detalle con eso, que la grasa o el tejido adiposo son principalmente reservas. Entonces, si yo en casa, o incluso en mi transgeneracional, a nivel de psicogenealogía, con la palabra peligrosa para esta hora, tuve o vivieron mis antepasados mucha carencia, tener retención de energía en forma de grasa es una buena inversión. Capaz que no para mi cerebro consciente, no para mí, que no lo quiero por una cuestión de salud en otros niveles, o de apariencia o estética, pero si se trata de supervivencia, se imaginarán que el reptiliano no va a negociar conmigo los 3, 5, o 6, o incluso 8 kilos de más que pueda tener, si él considera que eso me ayuda a vivir.
Claro.
Conflicto 3, abandono. Bueno, el ser humano desamparado, en soledad, o desprotegido, que son las palabras claves atrás de este conflicto tan importante, podría morir, está en riesgo. Somos seres gregarios, necesitamos de la sociedad, de los demás, no somos autónomos, sobre todo hablando de la primera infancia, ¿eh? De un bebito recién nacido, un niño bien pequeño, necesita amparo. Entonces, si vivió el abandono, guarda un programa inconsciente, se llaman metaprogramas, son programas inconscientes de supervivencia, que dice, mirá, frente al desamparo, al abandono, a la soledad, si tenés reserva, tenés más chance de sobrevivir. ¡Pling! Riel de sobrepeso activado. Y el abandono es algo que es fácil de sentir, porque recuerden que estamos hablando de no solamente un conflicto real, sino que también puede ser virtual, simbólico o imaginario. Es decir, que yo lo puedo vivir a través de mi memoria, de la percepción o de la imaginación. Puedo estar rodeado de gente y sentirme solo, ¿no?
Claro.
Bueno, conflicto de incorporación se llama este, el número 4, que es cuando represento a alguien para mi sistema familiar. Eso alguna vez lo charlamos en otro programa, quizá más adelante lo podamos también, si quieren, retomar. Pero básicamente, si tengo el nombre de un antepasado, por ejemplo, o nací en la misma fecha de su nacimiento, o nací en la fecha de su muerte, bueno, hay muchos mecanismos que pueden llevar a que una persona inconscientemente se identifique con otro de su sistema familiar. Entonces soy más de uno, ¿verdad? Si yo tengo el nombre de un abuelo, para mi sistema familiar voy a actuar o representar un poquito esa presencia, y entonces tengo que tener más energía, más reserva. Es uno de los disparadores posibles también para el sobrepeso. No es de los más habituales, pero hay que tenerlo en cuenta. ¿Vamos bien hasta acá?
Bien, estamos anotando todo, te cuento. Estamos anotando todo de verdad, y aparte, cada uno de los conflictos es para hacer un programa entero. Me encantaría. Mirá, solamente no lo estamos comentando cada uno por un tema de tiempo nomás, para que te dé tiempo de nombrar los 16. Pero si no, es cada uno se puede hacer un programa entero.
Te aseguro que para mí ha sido muy desafiante también ver cómo sintetizar esto, tratando de que sea más o menos entendible de forma
es
prolija.
Muy difícil.
¿No? Está bien. Bueno, me quedo contento que nos genera entonces interés siempre.
Totalmente.
Bueno, compartir. Bueno, hablo del conflicto 5, que se llama de predicción. Miren, lo vamos a resumir así como si fuera un juego de niños. ¿Viste cuando uno va al supermercado y compra? Sí. O va a un almacén del barrio y compra. Bueno, si yo creo que puede escasear, tomo mucho. Si sé que va a haber más, tomo lo justo, ¿no? Sí. Si yo estoy previendo que va a faltar, no va a haber agua, bueno, capaz que me compre 2 botellones o 3, o depende, ¿no? Calculo lo que voy a necesitar y lo compro. Si yo sé que el flujo de la provisión de agua está todo bien, compro lo que voy a usar en esos días y nada más. Entonces lleven esta predicción de escasez o de posibilidad a lo inconsciente. Siempre vamos a ir a lo inconsciente, no es lo evidente. Claro. Pues si la persona lo sabe a nivel consciente, el cuerpo no lo va a expresar a nivel biológico.
Claro.
Bueno, conflicto número 6 de contrapeso. Si yo necesito contrapesar una situación o una persona, una cosa, una memoria o un sentimiento, o sea, hay algo que está haciendo mucha fuerza en mi vida y yo siento que no tengo peso. Peso significa tener autoridad, ¿no? Puede ser en el trabajo también. Entonces puedo ganar peso como una manera de poder enfrentarme con mayor fuerza a algo de esto que nombré a nivel simbólico.
Increíble.
Ahí aparece, se asoma la puerta del conflicto número 7 de fortaleza. Tengo que ser fuerte. Ahí está asociado también con otras dolencias, enfermedades que hablaremos más adelante, pero el sobrepeso puede venir también por acá. Tengo que ser fuerte, sería la frase clásica, y es como si fuera una hormiga, ¿viste?, que levantan varias veces su propio peso. Siempre me han causado mucha admiración. Son unos insectos fantásticos, tienen una arquitectura biológica fascinante. Y bueno, muchas veces uno en la vida necesita tener posibilidad de encarar cosas de gran porte y entonces va a necesitar aumentar su masa.
Claro.
Eso es lo que el cerebro inconsciente entiende. El conflicto de visibilidad, obviamente si yo tengo sobrepeso y en este caso diría más bien obesidad, voy a ser visto, voy a llamar la atención, voy a ser tenido en cuenta, es la simbólica. Estamos hablando de personas que sienten, no digo que sea lo que les pasa, sino lo que ellos perciben y sienten, es que no son tenidos en cuenta. Entonces el aumento de volumen puede ayudar. Lo mismo va a pasar con el conflicto 9, que se llama aumento de volumen en sí mismo, que tiene que ver con intimidar. Viste, en la escuela primaria a mí me pasaba, yo soy bajito, y entonces siempre tenía algún amigo grandote que hacíamos alianza, y bueno, yo les aportaba algunas cosas que a mí me gusta, por ejemplo, mucho escribir, siempre me llevé bien con las letras, entonces a veces yo les hacía alguna tarea de literatura, de lengua castellana, esas materias, a cambio de protección, porque fui víctima de bullying bastante tiempo. Y bueno, claro, si yo podría haber elegido también aumentar mi volumen corporal, pero bueno, mi cerebro no hizo eso.
Claro.
También a veces tener más volumen es llenar un vacío, en el caso donde hay familias que han tenido una pérdida muy fuerte, tener más volumen ocupo el espacio que no quiero que ocupe el dolor, ¿no?
Claro.
Conflicto de obediencia, cuando yo tengo que obedecer a alguien, y por ejemplo en la infancia la famosa frase, comete todo el plato, no dejes nada, no se puede tirar comida, entonces yo por obediencia guardo. Meto todo para adentro,
claro.
Simplificándolo, ¿no? Y también resumiendo mucho estos últimos que quedan, conflicto de defensa, bueno, la capa de grasa o tejido adiposo sirve para blindar, para camuflar, para proteger, para cubrir o aislar. En ese caso también vamos a entrar con el conflicto de líquidos, porque la reserva adiposa tiene mucha agua, así que si se necesita agua o hay que flotar, la liquidez puede ser simbólica también, entraría en este conflicto número 12. El conflicto número 13 es el de represión, no soltar la bestia, yo tengo que elegir si soy perro o soy lobo. La represa emocional se llama la persona que se traga todas las emociones y el cuerpo lo revela y lo expresa a través de la presentación del sobrepeso. ¿Vieron qué interesante, no? Como
es increíble.
No tiene prácticamente nada que ver con la comida este enfoque complementario que
sí,
digamos.
Tal cual.
Bueno, el conflicto de fuego, si alguien hubo algún conflicto con el fuego, alguien se quemó o hubo un incendio en casa, un incendio también puede ser simbólico cuando escrachan a alguien, y bueno, tener reservas de grasa es tener agua y te va a proteger y te va a aislar también del fuego. Lo mismo va a pasar con el frío, que es el conflicto 15, porque la grasa te abriga. Pensemos en los osos polares, las focas, los animalitos que están expuestos a mucho frío, suelen tener una gruesa capa de grasa como protección. Y fíjate que si mi cerebro la pone para protegerme, yo me voy a estar peleando con la dieta y mi cerebro va a estar tratando de evitarlo, porque lo pone por un sentido, si no descubro el sentido. No. Y bueno, y el último que me queda es un pinchacito a nuestra conciencia, se llama conflicto silueta, y yo me miro al espejo y no me gusto, y entonces mi inconsciente dice, bueno, a ver, te voy a agregar un poco más de material, a ver si ahora sí te gustás, porque recuerden que el inconsciente a ese nivel, el cerebro reptiliano, no sabe exactamente lo que es verme bonito, verme feo.
Claro.
Sabe la emoción que yo siento, entonces cuando me ve así, lo único que puedo hacer es agregar masa, y lo hace, dice, bueno, y ahora sí, ahora está mejor, es como quien agranda la casa, ¿no?
Sí.
No me gusta mi casa, bueno, te agrego otra habitación, ahora sí, no, todavía no, te agrego un patio, no, ahora te agrego...
Es increíble, Lauro, todo lo que pasa a nivel inconsciente, ¿no? Que no lo sabemos, cómo nuestro cerebro reacciona y que puede condicionar tanto, ¿no? Es increíble.
Sí, exactamente, es así. Bueno, por suerte, la neurociencia y otros trabajos más científicos bien interesantes y vanguardistas nos están dando el soporte académico para todo esto que yo estoy contando en un vuelo de pájaro.
Una pregunta, Lauro, todo eso que pasa en nuestro cerebro a nivel inconsciente, como resultado hace que nosotros, nuestra genética, comiendo poco, engordemos mucho, o que no tengamos la conducta adecuada a la hora de comer, en cantidad y en tipo de comida?
Ambas cosas, porque por un lado nos genera deseo, aparece el deseo, aparece la necesidad compulsiva del alimento, lo que sea, pero aunque tú te cuides igual, aunque tu voluntad supere eso, sí, el cerebro lo que va a hacer es un esfuerzo impresionante por archivar todo lo que pueda y gastar lo mínimo de energía. Entonces te va a hacer sentir agotado todo el día, pero a la vez va a estar engordando, pues va a estar guardando reservas. Entonces pisas una lechuga y subes 50 gramos, miras fijo un pedazo de torta y subes 100 gramos, y hueles una pizza recién hecha y ya estás subiendo 50 gramos más.
Claro. Para terminar, Lauro, quiero compartir un mensaje que nos llega de María de Positos, que dice: Lauro me hizo llorar, el conflicto de abandono me conmovió, gracias por traerlo a mi conciencia, genio.
Bueno, María, muchísimas gracias. Y mira, ya desde que ya no somos infantes, es imposible el abandono. Fíjate cómo te estás comunicando con nosotros y estamos todos conectados de alguna manera y cuentas contigo, que es la persona con la que siempre vas a contar sí o sí. Entonces puedes observarlo de esa forma y que tienda a desaparecer.
Muchísimas gracias, Lauro, por compartir esta mañana con nosotros. Que tengas un muy buen día y nos volvemos a hablar el sábado que viene.
Un placer como siempre, y traeré algo interesante para la semana que viene.
Como siempre, yo ya tengo algún desafío en la cabeza para plantearte.
Encantado.
Como siempre.
Linda semana, que pasen bien.
Qué interesante todo lo que dijo Lauro, ¿eh? Interesantísimo, qué bueno y importante poder conocerse, ¿no? Y saber cómo actuar.
Para prestarle atención. Ya son las 8 de la mañana, nos tenemos que ir, pero antes vamos a decir quiénes son los ganadores de los sorteos.
Es cierto, tenemos los ganadores de los sorteos para la cena show. Tenemos a Guillermo de la Aguada.
Guillermo, ¿y la tarjeta de socio espectacular para quién es?
Tenemos Ignacio.
¿Y la peluquería?
Tenemos a Nélida.
Muy bien, a los tres, ya nos vamos a estar comunicando con los tres para decirles cómo hacerse de los premios. Y bueno, ya nos llegaron las 8 de la mañana.
Un placer enorme haber compartido con usted. Quedaron un montón de noticias, que lo dejamos para la próxima alguna. Tenemos que pedir más horario, 8 horas de programa. O ahora que se suspendió el fútbol, que el lunes recién van a ver qué pasa, le decimos a Kessman que se quede en su casa tranquilo y venimos nosotros a dar noticias.
Vamos a ver si nos dejan.
Conozco al hijo de Martín, al hijo de Alberto Kessman, Martín Kessman. Muchacho divino, lo quiero mucho, el hijo que tuvo un hijo hace poquito, León. Leoncito, vamos a mandar un abrazo grande.